Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Honduras eligió a su primera mujer presidenta. Se trata de Xiomara Castro, después de que el partido gobernante reconociera su derrota en las elecciones presidenciales, en la que Castro superaba ya a su rival Nasri Asfura por amplia ventaja. Castro, candidata del partido de izquierda Libertad y Refundación y esposa del expresidente Manuel Zelaya, tenía una ventaja preliminar de casi 20 puntos porcentuales sobre su rival. Pese a los temores, el Consejo Hondureño de la empresa privada, el COGEP, ha felicitado a Castro y se ha ofrecido a trabajar con ella. Castro también recibió el saludo del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, país que ha seguido de cerca los comicios. Un funcionario aseguró que el pueblo hondureño tuvo una elección libre y justa. Castro recibirá un país golpeado por la corrupción y el narcotráfico, con la mitad de su población pobre y que migra en busca de trabajo. La victoria también pone fin a un periodo turbulento del Partido Nacional, que se ha visto salpicado por escándalos y acusaciones de corrupción, especialmente durante los dos mandatos del presidente saliente, Juan Orlando Hernández. Sobre este nuevo escenario, conversamos con el exministro del Interior y actual director del Centro de Documentación en Honduras, Víctor Mesa.
SBS en español.
Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por su llamada. Saludos a usted y a todos sus oyentes. Bueno, es muy significativo el hecho de que sea una mujer justo 65 años después de que por primera vez las mujeres obtuvieron el derecho al voto en la historia de Honduras. Este ha sido un país con una tradición bastante conservadora, pero vea usted, ahora tenemos por primera vez una mujer presidenta que yo no me atrevería a calificarla así de izquierdista realmente. Es una persona que la ubicaría más en los ámbitos de la socialdemocracia latinoamericana.
En ese sentido, poco que ver con lo que fue el gobierno en 2009 de Zelaya, que fue interrumpido y tuvo que huir de su país en esa época, me imagino.
Sí, en esa época ella tenía una posición relativamente marginal, la misma que tienen todas las primeras damas, y el protagonismo es un poco más masculino que femenino. Entonces se ocupan de políticas asistenciales de menor cuantía, relaciones con grupos vulnerables, etcétera. Ahora no, pues ahora parece que va a ser la persona que va a encabezar la gestión del gobierno, y el expresidente Zelaya, pues me imagino yo que tendrá un papel subordinado y limitará su participación a la asesoría debida de un hombre con experiencia, con una vieja tradición en la política hondureña de muchas décadas. Tiene mucho que enseñar y seguramente todavía mucho que aprender, ¿no?
Bueno, y también en ese sentido, ahora Xiomara Castro enfrenta muchísimos desafíos, entre ellos, por supuesto, la violencia, el crimen en Honduras, pero también la gran cantidad de hondureños que se van en masa hacia Estados Unidos. ¿Cómo cree que puede cambiar el panorama en Honduras con las propuestas que pone en la mesa Xiomara Castro?
Pues yo soy un poco escéptico y cuidadoso al momento de expresar respuestas sobre estos temas, por cuanto no cabe duda que temas como la migración, la inseguridad, los desafíos de carácter ambiental derivado de la evidente vulnerabilidad ambiental del país, la crisis fiscal que está sufriendo el país y en general el desprestigio internacional de que está revestido el país luego de haber sido convertido en un paso obligado y a la vez un paso apropiado de grandes cantidades de droga provenientes del sur de América con rumbo al mercado de los Estados Unidos. Todos estos factores, pues, no ayudan mucho para iniciar una experiencia de gobernanza democrática en un país como Honduras. Son retos que tiene frente a sí la nueva presidenta y su equipo de asesores, y seguramente me preocupa que hay a veces un triunfalismo en demasía, una algarabía desbocada que hace creer a muchas personas que las elecciones les han permitido la toma del poder, cuando en realidad las elecciones solamente permiten el acceso al gobierno para administrar y gestionar los intereses de los verdaderos poderes fácticos que existen en nuestros países, ¿no?
Bueno, y ahora la transición hasta enero, va Juan Orlando Hernández como presidente, tiene que salir en esa época con mucho en juego cuando deje el poder, porque hay un posible fraude en las urnas que ocurrieron en el segundo de sus dos mandatos. Además, deja la presidencia con los señalamientos de narcotráfico en Estados Unidos que pueden también complicar su situación legal, aunque él se ha declarado durante todo ese proceso inocente, no así su hermano Tony Hernández, que está cumpliendo una cadena perpetua en una cárcel de Estados Unidos. ¿Qué se puede vislumbrar en el futuro panorama de Juan Orlando Hernández?
Sí, pues vea usted, la situación del señor presidente o gobernante, como le llaman algunos, para evitar llamarle presidente por el origen espurio de su mandato, está en una situación bastante complicada. En primer lugar, con la amenaza real de ser convocado a juicio en los tribunales de Nueva York, en donde fiscales federales de los Estados Unidos le han mencionado ya en diversas ocasiones como una de las personas beneficiadas por las negociaciones de los carteles de la droga en Honduras, e incluso se le ha llegado a mencionar como una persona directamente involucrada en el transporte, almacenamiento y negociación de grandes cargamentos de droga provenientes de América del Sur. Es una situación difícil, pero además puede enfrentar numerosos casos por actos de corrupción, monstruosos, millonarios, que le han causado un gran daño a las finanzas públicas, que han desprestigiado al país, abuso de poder, violaciones a los derechos humanos, militarización de las políticas de seguridad pública. O sea, la lista de reclamos y de acusaciones y de eventuales demandas de carácter judicial que le esperan al señor presidente o al señor gobernante Juan Orlando Hernández, es muy larga. Yo no quisiera estar realmente en sus botines. Hay mucha especulación al respecto. ¿Qué va a hacer el señor si va a quedarse en el país, cosa que es bastante dudosa, o si va a buscar refugio en países que le garanticen por lo menos cierta protección, como podría ser Nicaragua, o según algunos allegados a él, también mencionan a Israel, con el cual Hernández había logrado establecer una plataforma de relaciones muy cordiales y de mucha colaboración cercana.
Finalmente, me gustaría preguntar, Víctor, precisamente por esos países vecinos, ¿cómo cree que Honduras va a quedar en el mapa político de Centroamérica?
Bueno, yo creo que a Honduras se le abre una oportunidad de negociar una relación bilateral más intensa y mejor ubicada con los Estados Unidos, aprovechando la presencia de una administración de nuevo tipo, de carácter demócrata, la administración Biden, y sobre todo aprovechando la condición de que el llamado Triángulo del Norte prácticamente ha dejado de existir en virtud de la posición que ocupa actualmente el presidente salvadoreño, el señor Nayib Bukele, sus vinculaciones cada día más estrechas con la República Popular China, y también en virtud de la posición de creciente distancia con respecto a Washington que califica las relaciones entre Guatemala y Estados Unidos, sobre todo por el durísimo papel de protección a la corrupción que desempeña el gobierno del señor Yan Matei en Guatemala. entonces Honduras tiene como una oportunidad de reconstruir su agenda bilateral con Estados Unidos en temas tales como la migración, la seguridad, el comercio, por supuesto, y los diferentes temas y subtemas que conforman la agenda bilateral entre ambos países. También no olvide usted que está el caso de Nicaragua, en una relación cada día más tensa y crispada con el gobierno norteamericano, y que, por supuesto, como han demostrado las elecciones recientes, muestran también las diferencias y las posibilidades que hay en materia de relaciones exteriores entre Estados Unidos y Nicaragua y Estados Unidos y Honduras. Son relaciones diferentes.
Víctor Mesa, director y fundador del Centro de Documentación de Honduras, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Muchas gracias, es un placer.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.